Muchísimas gracias, querida Sonia. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y, sobre todo, gracias a la GAP por haberme invitado a estas interesantes jornadas. No sé si voy a aportar algo nuevo, pero intentaré, por lo menos, poner ejemplos claros sobre el mal gobierno. Yo entiendo que del mal gobierno forma parte la corrupción, pero no solo la corrupción. Tengo que corregir una cosa que he dicho de mi currículum. Era, hasta hace poco, efectivamente, miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Pero se decidió suprimir ese Consejo Consultivo, nada más que para echarnos a los expresidentes. No han conseguido nada. Enhorabuena. El problema que tienen ahora es que el Consejo Consultivo tiene que ser independiente y lo han colgado de una consejería, con lo cual alguien, no yo, lo llevará al Tribunal Constitucional y se lo cargará. Pero esas son unas cuestiones que forman parte también del mal gobierno. Acabemos con todo, como decían en la Edad Media, ¿no? Matándolos a todos y que Dios escogerá a los buenos. Pues no es una buena política. No era vera entonces ni lo es ahora. Voy a ello. Empiezo, lo voy a leer porque la palabra escrita es más precisa que la hablada y voy a leer despacio. Empiezo con una cita histórica. En el siglo XVIII, un señor que se llamaba Bernard Mandeville publicó un libro que tituló La fábula de las abejas y tenía un subtítulo equívoco, que era Los vicios privados hacen la prosperidad pública. Algunos políticos parecen haberse acogido a este subtítulo para justificar sus trapacerías, sin molestarse en leer a Mandeville. Si lo hubieran leído, sabrían que aborda el libro una cuestión bastante más compleja, que es contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría en una sociedad en la cual todos sus miembros fueran virtuosos? Pero en política, pensara lo que pensara, escribiera lo que escribiera Mandeville, la virtud es cualidad exigible. Pues si no fuera así, la cosa pública simplemente no funcionaría y el Estado acabaría siendo la cueva de Alibaba. El dinero, como expresión totalizadora de la vida, como único referente para entender la convivencia y entenderse a uno mismo, produce un pudrimiento moral en el que nada bueno germina. Llevamos 8 años metidos en la crisis y esta ha propiciado 2 fenómenos ligados entre sí y de una notable gravedad. El primero, el deterioro económico y social de las capas medias, especialmente las asalariadas. Y la segundo, la aparición o reaparición de los populismos. Todo ello amenaza la estabilidad constitucional y la convivencia democrática. Tampoco el aparato administrativo se ha visto libre de esas invasiones. En efecto, la crisis ha influido sobre el nacimiento o el renacimiento de los populismos. Quizás no se hubiera producido ese renacimiento o nacimiento sin la existencia de lo que con gran propiedad podemos llamar mal gobierno. Una de cuyas expresiones, pero no la única, ha sido la corrupción. Los primeros síntomas de mal gobierno se presentaron con la invasión política de las instituciones de control. En efecto, desde la instauración de la democracia, el ejercicio de poder ha tenido 3 características. Una, la ocupación de instituciones por parte de los partidos políticos, que no estaban autorizados a esa invasión. 2. Una forma de hacer política dominada por un marcado clientelismo y por intereses corporativos. Y 3. Una desmedida producción legislativa. La historia de los nombramientos de vocales del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial pone de manifiesto en qué medida la exigencia constitucional está en los artículos 122 y 159 de la Constitución, donde se dice que estos miembros de estos del Tribunal Constitucional, del Consejo de Poder Judicial, han de tener reconocida competencia. Entre todos los juristas que tienen que proponer los partidos, han de tener reconocida competencia, cosa que no ha ocurrido en general. Francisco Longo lo explicaba en 2011 de la siguiente manera. Comillas. Para asegurar la independencia de las autoridades reguladoras, las reglas formales no son la clave del asunto. Es más bien en la baja calidad de los comportamientos políticos donde radica el problema. Tampoco el aparato administrativo se ha visto libre de esas invasiones políticas. Y ello ha conducido al deterioro de su calidad media. Pues especialmente en la esfera autonómica y municipal, ha adquirido cada vez mayor peso el nombramiento a dedo de empleados públicos. Por otra parte, los partidos políticos españoles han reclutado muchos de sus cuadros entre funcionarios públicos, lo cual ha incentivado el proceso de politización de la administración. A todo lo anterior se ha unido una auténtica diarrea legislativa. Se estima que existen en la actualidad más de 100.000 disposiciones normativas en uso, 10 veces más que en Alemania, que cuenta también con capacidad normativa en las regiones, en los Länder, y tiene una población que duplica la nuestra. Los continuos cambios en normas jurídicas fundamentales están a la orden del día. Pondré 2 ejemplos. 1. La Ley de Sociedades de Capital. Las sociedades anónimas y limitadas constituyen, como es bien sabido, la forma jurídica que ampara la mayor parte de la actividad económica en España, y las empresas existentes y las de nueva creación tienen en las normas que regulan las sociedades de capital una referencia fundamental, como es lógico, ¿no? En julio de 2010 se publicó un Real Decreto Legislativo que aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y antes de su entrada en vigor, prevista para el 1 de septiembre de ese año, 2010, estoy hablando, el 30 de agosto se publicó una extensa corrección de errores. Entre la entrada en vigor, septiembre de 2010, y finales de 2014, es decir, 2 gobiernos distintos, en menos de 4 años se produjeron 8 modificaciones fundamentales de la ley. Segundo ejemplo. Desde marzo de 2009, momento en que la economía española empezaba a hundirse en una severa recesión, y junio de 2015, se han producido 14 modificaciones sustantivas de la ley concursal. Y la impresión es que el proceso está lejos de terminar. Como los medios de comunicación recogen con grandes alaracas las nuevas leyes, y pocos de ellos se ocupan de si se cumplen o no esas leyes, eso influye en lo que podríamos llamar la querencia legislativa de asambleas, parlamentos o plenos municipales. Pero lo de cumplir esas leyes por parte de las administraciones públicas es ya otro cantar. Desde luego, los actuales legisladores españoles están en las antípodas de los buenos consejos que le dio Don Quijote a Sancho antes de que éste partiera hacia la ínsula barataria. Leo lo escrito por Cervantes. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se cumplan. Pondré un solo ejemplo de incumplimiento por parte de las instituciones públicas, diría yo, de todas y cada una de las administraciones públicas. Me refiero a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que es una ley de 1992, que exonera a los ciudadanos de presentar en cualquier ventanilla pública datos y certificados que ya obran en poder de una administración cualquiera. Esa ley no la cumple nadie. Y si no, prueben ustedes en cualquier sitio de España a ir y pidan una certificación y le mandarán a otra ventanilla. Que yo devuelva a usted mañana, en este ley no la cumple nadie. Pues yo no entiendo para qué se hace esa ley. Está muy bien en la intención, si luego no se va a cumplir. Luego hay una ley de 2009 llamada Ley Ómnibus que hacía desaparecer las autorizaciones previas. Esta última ley tenía como objetivo transponer la Directiva de Servicios de la Unión Europea, que buscaba un aumento de la competencia y de la eficiencia de un sector que representa 2/3 del PIB español y también 2/3 del empleo. Sin embargo, las leyes que se han desarrollado al amparo de esta ley ómnibus, como es la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y otras, incluyeron en sus redacciones tantos «no obstante» y «sin perjuicio», términos que había que sacar, erradicar esos dos términos, ¿no? Que los gobiernos autonómicos se han agarrado a esos «no obstante» y «sin perjuicio» para mantener su particular régimen de control, convirtiendo el trato de los particulares con las administraciones en un auténtico proceso, pero el de Kafka. A este propósito, y ahora que tanto se vuelve a hablar de cambios legislativos y constitucionales, no vendría mal un artículo en la Constitución que dijera algo así como lo siguiente: toda ley aprobada en un órgano legislativo, Cortes Generales, Parlamentos, Asambleas Regionales, no podrá ser modificada durante los 6 años siguientes si no es por los 3/5 de los votos de la Cámara que lo aprobó. Es de cosecha propia. Piensen en ello. A ver si dejamos adelgazar de una vez el Boletín Oficial del Estado y otros boletines. Y nos pensamos más las leyes antes de aprobarlas. Por otro lado, las directivas europeas han sido a menudo auténticamente boicoteadas por las administraciones públicas españolas. Es el caso, por ejemplo, del ordenamiento del sector eléctrico. En la Ley de Metrología, 22 de diciembre de 2014, en un contexto que nada tiene que ver con la regulación del sector eléctrico, se incluyó una disposición final que otorgaba al Gobierno, concretamente al Ministerio de Industria, la capacidad de regular las condiciones de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica, potestad regulatoria que tenía hasta ese momento la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. Pues bien, esa CNMC se quedó así, sin la competencia de fijar los peajes y la metodología para su cálculo, tal como recogía y recoge la Directiva 2009/72 de la Comunidad Europea, que atribuye a los reguladores esa función. La normativa comunitaria trata de que no haya subvenciones cruzadas entre suministro, transporte y distribución y que los peajes reflejen los costes y no sean discriminatorios. Y por eso da esa competencia a los reguladores y no a los gobiernos, que se supone los reguladores son independientes. Pero la independencia no es algo muy valorado en España. Así que el Gobierno decidió incumplir la normativa europea. En las estadísticas de la Unión Europea, España aparece siempre entre los países más incumplidores de las directivas comunitarias. En 2013 fue el segundo peor país, algo mejor que Italia, que batió todos los récords. España tuvo ese año 90 procedimientos por incumplimiento. Más ejemplos. El 27% del territorio español está adscrito a Natura 2000, que es la Red Europea de Protección Medioambiental. Esa adscripción ha sido muchas veces promovida por las autoridades españolas, las mismas que luego incumplen directa o mediante un fraude de ley las normas que protegen las zonas adscritas a Natura. Ejemplos. El caso de la urbanización Marina de Valdecañas en la provincia de Cáceres, que es claramente ilegal. Sus 180 villas turísticas, su hotel, su campo de golf y sus atraques para barcos que surcan el pantano de Valdecañas nunca debieron empezar a construirse. Sin embargo, el gobierno de Extremadura, los gobiernos de Extremadura, de un lado y de otro, aprobó en 2007... el proyecto de interés regional que daba cobertura a este atropello medioambiental. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en marzo de 2011, declaró la nulidad del proyecto, de ese proyecto de urbanización, y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo del tribunal, el Parlamento extremeño modificó la ley del suelo de toda la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal, saltándose la autoridad a la sentencia del tribunal extremeño, pero en 2014 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del extremeño y ordenó de nuevo la restitución de los terrenos a su estado anterior. Vamos a bajar un día a Cáceres y veremos cómo está la cosa. Hay apuestas. Yo apuesto a que no se ha cumplido la sentencia del Supremo. Como este caso extremeño, ha habido varios más en distintos desarrollos, pero que tienen en común la agresión medioambiental promovida por las autoridades y también el despilfarro, como el proyecto de la ciudad del Golf en un pinar protegido de Ávila, que se logró parar después de haber talado más de 3.000 pinos, o el hotel, que lo conocemos por las fotos, de la playa del Algarrobico en Almería, que acumula, ahora parece que lo van a tirar finalmente, 17 pronunciamientos judiciales en contra. ¿Y qué decir de la invasión política de las cajas de ahorro, cuya mala gestión ha llevado a muchas de ellas al desastre? Solo pondré un ejemplo, porque es el que me cae más cercano. Caja Madrid. No solo me cae más cercano a mí, sino que es el desastre más importante de cajas de ahorro de toda España. Un flagrante incumplimiento de las leyes al que no se dio importancia está en el origen de ese desastre. La Comunidad de Madrid tenía vigente en 1996 una ley de cajas de ahorro de 1992, cuando servidor de ustedes era presidente. Y no se cambió esa ley cuando llegó Ruiz Gallardón, es decir, PP. Y esa ley decía en su artículo 3 lo siguiente: los miembros de los órganos de gobierno de las cajas actuarán con plena independencia respecto a las entidades o colectivos que los hubieran elegido o designado, los cuales no podrán impartirles instrucciones sobre el modo de ejercer sus funciones. Es una obviedad. Usted le nombra un miembro del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional y no está a las órdenes de quien le ha nombrado. Es elemental. Muy bien. Septiembre de 1996. El Partido Popular de Madrid y Comisiones Obreras de Madrid firmaron un acuerdo para destituir al presidente de Caja Madrid, que había sido reelegido unos meses antes, y sustituirlo por Miguel Blesa, que era íntimo amigo de don José María Aznar. Observen, Comisiones Obreras y el Partido Popular. ¡Qué cosa más rara! ¿No? Porque uno es un sindicato, el otro es un partido. El acuerdo obligó a los representantes de ambas organizaciones, a todos los miembros que estaban en la caja del Partido Popular y de Comisiones Obreras, que tenían la mayoría, a votar en ese sentido, para nombrar a Blesa, en el Consejo de Administración, violando la ley. Las consecuencias de la toma del poder de esa institución financiera por parte del equipo opado por ese acuerdo son de todos conocidas, sobre todo de quienes suscribieron acciones después y quienes habían suscrito una cosa que se llamó preferentes. Lo conocen todos, por lo tanto no lo voy a explicar. Si quieren, luego les doy otra charla sobre las preferentes. Termino aquí eso. La Comunidad de Madrid violó entonces una ley y después no cumplió con sus obligaciones de supervisión que esa misma ley le otorgaba. A la quiebra de la entidad se podría añadir la posible estafa organizada que se hizo con la colocación de las preferentes. Los incentivos que se pusieron a los gestores de las sucursales en la colocación de esos activos tóxicos propiciaron el abuso sobre personas de escasa formación financiera, de cuyos bolsillos se obtuvieron las no sé cuántos miles de millones de euros. La colocación de las llamadas participaciones preferentes fue un caso extremo. Yo creo que es una estafa, que empezó con una confusa regulación realizada en 2003, que denominó a esos productos con un nombre que inducía a la confusión entre los ahorradores que no estuvieran muy avezados en el argot financiero. Dejo Caja Madrid y sigo. El sector bancario, por seguir en este terreno, realiza malas prácticas que extraen indebidamente rentas a sus clientes ante el silencio de los supervisores. Ha habido diversas prácticas abusivas en los créditos hipotecarios. Probablemente la más notable ha sido consecuencia del control que las entidades de crédito tienen sobre las compañías de tasación, que hacen valoraciones notablemente diferentes en la concesión del préstamo que en la ejecución de la garantía cuando el préstamo entra en mora. Siendo las que se producen en este segundo caso muy inferiores a las de la concesión. En el diferencial de tasación se escudan los bancos para no aceptar la dación en pago, tan frecuente en otros sistemas foráneos. También se han cometido abusos que algunas sentencias judiciales están desmontando ahora en la imposición de cláusulas suelo en los tipos de interés variable que carecían de justificación, pero que, de nuevo, no merecieron una intervención de los supervisores. Y vamos a ponerle nombre, sobre todo al Banco España. Los abusos contra el ahorrador por parte del sistema bancario estuvieron y siguen estando al orden del día. Otra fuente de la cual se alimenta el mal gobierno son las concesiones públicas. Citaré dos ejemplos solo. Uno del PP y otro del PSOE, para que se vea que en todas partes cuecen. La del PP son las autopistas radiales de Madrid. Y me disculparán que haga referencia frecuentemente a Madrid, pero en fin, vengo de allá. Y es bastante conocido, bastante usado esto de Madrid, ¿no? Porque va mucha gente a ver el Prado. Porque otros ejemplos no podemos dar, pero tenemos buenos museos. Perdona, es una broma. El primero, las autopistas, y el segundo se llama el proyecto Castor. Seguro que le suena y si no, se lo voy a explicar. Las realidades de Madrid constituyen un ejemplo en que el Estado impulsa proyectos que previsiblemente van a reportar beneficios a las empresas privadas a las que se adjudican las concesiones. Hasta ahí no hay nada que condenar, ¿no? Pero luego, cuando los proyectos resultan un fracaso por defectos en la previsión de demanda y defectos en los costes, el Estado asume todo o buena parte de ese coste. Que la demanda haya quedado muy lejos de las previsiones arroja serias dudas sobre la necesidad de esos mismos proyectos. Que se socialice parte de las pérdidas cuando no se cumplen las previsiones representa de nuevo un juego injusto. En caso de beneficios, estos hubieran permanecido íntegramente en las manos privadas, que pone en cuestión el modelo, lo cual pone en cuestión el modelo de concesión practicado en este caso. La insolvencia de las concesiones, sociedades ligadas a empresas constructoras, todas ellas, que han obtenido el margen por la construcción de autopistas, se debe, efectivamente, a un aumento sustancial del coste, ocasionado por el mayor importe, sobre todo, de las expropiaciones pagadas a los propietarios de terreno. Se calcula unas expropiaciones, pero claro, es que los propietarios luego van al juez y las expropiaciones se multiplican por dos, por tres o por cuatro. Y no se tienen en cuenta, como si el gobierno correspondiente tuviera la mano limpia para hacer lo que le dé la gana con los solares de terceros. Y no es así, como es lógico, como en cualquier país avanzado, ¿no? Previsiones. La R2, que sale hacia la carretera de Barcelona desde Madrid, se calcularon que pasarían por ahí 100.000 vehículos al día. En su mejor momento, en el alto de la cumbre en 2007, cuando estaban las cosas parecían ir muy bien, ¿no? No llegó a la décima parte. ¿Quién hizo esas previsiones? ¿Qué ingeniero hizo esas previsiones? Hoy sabemos que esas radiales pueden llegar a costar a los contribuyentes españoles hasta 4.500 millones. Ahora otro. Este era del PP. Concretamente de Álvarez Cascos, cuando Álvarez Cascos era el ministro. El segundo. Este es del PSOE. Concretamente, cuando el ministro era Miguel Sebastián, uno de los mejores ministros que ha habido de industria en el mundo mundial. Por cierto, que el hermano de Miguel Sebastián, que es un gran economista, se llama Carlos Sebastián, ha escrito un libro que les recomiendo vivamente, donde denuncia. No dice el nombre del hermano, pero denuncia eso. Lo he sacado de ese libro, lo que voy a leer a continuación. No textualmente, porque sería un plagio, pero la idea está ahí. El proyecto Castor consistía en la construcción de un almacén submarino de gas natural aprovechando una antigua prospección petrolífera. La necesidad del almacén se justificaba por el riesgo de suministro de gas, dado que este gas se importa casi en su totalidad de áreas, llamémoslas políticamente inestables, básicamente de Argelia, ¿no? La construcción y explotación del almacén submarino se concedió a la empresa Escal UGS, que es una filial de ACS. Con independencia del grado de necesidad de un proyecto de este tipo frente a otras propuestas alternativas para abordar el problema, lo más cuestionable fue el acuerdo del gobierno, que era socialista, con el grupo ACS para que el Estado asumiera el riesgo del proyecto. ACS financió el proyecto en su emisión de bonos respaldada por el Banco Europeo de Inversiones. Pero el proyecto, y por tanto los bonos, apenas tenían riesgo, porque el Estado, en ese acuerdo, se comprometió contractualmente a asumir el coste de la construcción si por algún motivo la concesión tuviera que ser interrumpida. El celo con que el gobierno protegió los intereses de esta empresa privada llegó al extremo de cubrir el riesgo, comillas, de extinción o fin de la concesión, incluso cuando hubiera concurrido dolo o negligencia por parte de la compañía concesionaria. O sea, lo cubría todo. A las pocas semanas de iniciar la inyección de gas en el depósito, apareció una sucesión de pequeñas perturbaciones sísmicas en las costas de Tarragona, que es donde está este asunto, ¿no?, que fueron achacadas al depósito de gas. La primera se produjo en abril de 2012 y desde septiembre de 2013 se recrudecieron, llevando a la decisión que se tomó el 16 de ese mes de parar la inyección, lo que no evitó que el 1 de octubre se produjera el terremoto más intenso. No hay pruebas científicas de que una cosa esté ligada a la otra, pero es cualquier gobierno y lo suspendió, como hubiera hecho cualquiera, ¿no? Ahora bien, llegados al punto de la suspensión, ACS reclamó los 1.350 millones de euros que contractualmente le correspondía. Pero antes, en julio de 2012, y previendo lo que se venía encima, el gobierno, que es el actual, pidió al Tribunal Supremo que declarara no conforme a derecho los términos en los que se había aprobado la cobertura del riesgo de la suspensión de la concesión. Es decir, lo que les he leído antes. Se le pide al Tribunal Supremo, oiga, esto no es legal. Pues bien, el Alto Tribunal desestimó el recurso en 2013 y ahí estamos, pagándole a ACS los 1.350 millones. Dentro del mal gobierno, es preciso incluir, si me alargo demasiado me cortas. Dentro del mal gobierno es preciso incluir los retrasos y otras malas prácticas en la justicia. Se considera que entre los 19 países europeos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, que aparecen en la muestra de The World Justice Project, España se encuentra en el puesto 13. ¿De cuántos he dicho? De 19. Puesto 13. Solo delante de Grecia, Italia y Portugal, que están peor que nosotros. Y de Polonia, Eslovenia y Hungría, en fin, que están más allá en el este, ¿no? Los factores que más negativamente inciden en la mala posición de España son la lentitud con la que opera el sistema judicial y un deficiente cumplimiento de las sentencias. Una lentitud que siempre los funcionarios, y yo no sé hasta qué punto tienen razón, achacan que no tienen medios. Pero yo que sepa, no se ha hecho un estudio a fondo de medios y de fines. Ya sí, estamos en una discusión puramente mediática, política, y esto no se arregla. Y no se arregla con más leyes solo. Bueno, la opinión de los empresarios españoles pueden ustedes imaginar que son los que confirman todos esos retrasos. Pero la respuesta que han tenido los gobiernos para agilizar la justicia ha consistido, como he dicho antes, en cambiar las leyes para introducir plazos máximos en la realización de cada etapa procesal. Cambios que son incumplidos como son sistemáticamente. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de diciembre de 2014, impone unos plazos irreales que serán incumplidos probablemente como lo han sido sistemáticamente los anteriores. Bueno, finalizaré esta triste retahíla con la referencia a la evasión y al fraude fiscal. No son necesarias muchas elucubraciones para mostrar la deplorable situación en la que estamos respecto al sistema fiscal. De toda la recaudación que produce el IRPF, que es el palo del pajar de nuestro sistema fiscal, en torno al 90% sale de los bolsillos de los asalariados. Cuando los salarios, el conjunto de los salarios, apenas representa el 45% de la renta nacional. Es decir, que los asalariados están pagando el doble de lo que tenían que pagar. O mejor dicho, hay evasión, hay lo que sea, en los que no son asalariados. Algunas figuras del sistema fiscal español y la falta de coordinación de las haciendas públicas de la Unión Europea han facilitado enormemente el recurso a las facturas falsas como mecanismos de evasión, por poner un clue. Uno de esos mecanismos ha sido el sistema de estimación objetiva, siguiendo el método de los módulos, determinación de una cantidad a contribuir con independencia de lo que realmente se facture. Este modelo, que tenía algún sentido cuando era aplicado a pequeños comercios o a pequeñas empresas, se aplica hoy a empresas que venden bienes y servicios a otras empresas y no solo a empresas que venden a consumidores. La falta de coordinación entre las administraciones tributarias de los países de la UE facilita lo que se conoce como tramas. Las tramas se crean no solo para pagar menos impuestos, sino también para obtener devoluciones indebidas. Suponen un saqueo a las haciendas públicas de los distintos países, pero también una distorsión de la competencia. Porque, claro, el que evade tiene más que mejores condiciones para competir, ¿no? ¿Y qué decir de las facturas falsas? Lo ha escrito Francisco de la Torre, que hoy es diputado, es un inspector de Hacienda, ¿no? Lo leo, lo que escribió hace 2 años. Dice este señor: en los años del boom todo el mundo era consciente de que el fraude en el sector inmobiliario estaba vinculado al pago de sobreprecios en los pisos, en dinero B. Pero esto solo era la punta del iceberg. El grueso del fraude era la sobreestimación de los costes de construcción mediante facturas falsas o simplemente hinchadas. Hasta ahí la cita. Junto a las facturas falsas y en todas sus versiones y la ocultación fraudulenta de rentas, existe un área gris en la que personas de rentas altas remansan sus ingresos en sociedades no sometidas a una fiscalidad progresiva, lo que reduce la recaudación y crea una notable falta de equidad. No les voy a hablar de Panamá, eso lo leen ustedes en los periódicos. Concluiré con unas notas sobre la tan publicitada corrupción, que no es sino otra forma de mal gobierno. Pero una cosa es medir o intentar medir el grado de corrupción política existente en una sociedad y otra muy distinta, observar la percepción que esa sociedad tiene de la corrupción. Y es esta la percepción la que influye en primer lugar en las opiniones políticas y en las decisiones electorales de los ciudadanos. A este respecto, Villore y Jiménez, que son dos profesores que han trabajado el tema, citan una auditoría que, siguiendo la metodología de Human Rights Center de la Universidad de Essex, para medir la percepción que tiene el público de la corrupción en su entorno, y arroja muy malos resultados en el caso español. En efecto, la percepción de la calidad de la democracia española está en caída libre y la razón más importante para que esto ocurra es la corrupción. Por otro lado, nadie pone ya en duda que la corrupción trae consigo consecuencias negativas de orden moral y también económico. En primer lugar, emponzoña la salud democrática del país y también machaca a su propio bienestar. Porque si un país tiene elevados niveles de corrupción, presenta al mismo tiempo bajos niveles de efectividad gubernamental, sus burocracias son de poca calidad y el Estado de Derecho es percibido como débil por parte de los ciudadanos propios y también por los inversores extranjeros. Sin embargo, medidas objetivamente hasta dónde se puede medir, al fin y al cabo es difícil de medir algo que es clandestino, como es la corrupción. Los propios que he citado, los propios profesores, señalan que España está sobre la media de toda Europa, pero la percepción que tenemos los españoles de la corrupción política es muchísimo más alta que la media de los europeos. Pero voy terminando. La impresión que los españoles tienen del comportamiento de los empleados públicos, sean funcionarios o no, en relación con la corrupción es, en general, muy buena. Pero, ¿se corresponde esa percepción con la realidad? Villoria y Jiménez, usando encuestas hechas por ellos, aseguran que sí, que hay muy poca, escasísima corrupción entre los funcionarios y empleados públicos en España. Lo cual es bueno, sin duda, pero además es ahí donde se tiene que apoyar el Estado que, si quiere regenerarse, para salir de este agujero, ¿no? Cuando se está en el candelero, como ahora lo está este asunto de la corrupción, los líderes políticos suelen anunciar como primera reacción leyes nuevas. Pero el catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, nos ha recordado que existen en el Código Penal actual muchos tipos aplicables a la corrupción. Según Muñoz Machado, la legislación con la que contamos es más que suficiente. No entro en esa discusión, pero es muy probable que tenga mucha razón este señor. Vuelvo a los funcionarios. En Europa existe cierto consenso en torno a una recomendación general, según la cual los funcionarios, CEO en la terminología inglesa, y los políticos electos se deberían repartir el poder en un 50% cada uno. Pero en España, y no solo en el nivel local y en el autonómico, el desequilibrio es más que notable. El poder de decisión de los cargos electos es del 80% y tan solo el 20% es de los CEO. Si de verdad se quiere atacar la corrupción política, es preciso que los políticos no puedan tomar cierto tipo de decisiones. Lo explicaré brevemente. Las decisiones sobre recalificaciones urbanísticas, contratación de obras, concesiones, servicios públicos, pasan por tres momentos diferentes. Uno, ¿qué hacer? En segundo lugar, se decide cómo hacerlo, sobre proyectos, qué proyectos están. Y en tercer lugar, se decide quién lo va a hacer, mediante concursos, subastas o lo que sea. Pues bien, en mi opinión, el qué hacer debe de estar en manos de los políticos electos. Pero el cómo y el quién es mejor dejarlo en manos de comisiones de funcionarios, de los CEO. ¿Evitará eso la corrupción? Quizá no, porque los funcionarios también son seres humanos y los seres humanos son proclives a cometer pecados. Pero ya no serán los políticos los que estén en el candelero. La corrupción política, de la cual tanto se habla, es probablemente la parte más vista y más podrida del mal gobierno, aunque para decirlo todo, España, según los indicadores al uso, como ya he dicho, no está muy lejos de la media Europa. Desde luego, el mal gobierno no es ajeno a la formación profesional y a la calidad humana, y con esto voy a terminar, de la así llamada clase política. La decadencia de este conjunto de representantes queda en evidencia simplemente comparando pelo a pelo, currículum a currículum, los parlamentarios actuales que se sientan en las Cortes con los elegidos en junio de 1977. y les aseguro que no hay color. Una parte ya muy grande y creciente de diputados y senadores, sobre todo de los dos grandes partidos, no han cotizado nunca a la seguridad social fuera de sus propios partidos. Muestra evidente de que la selección que los partidos hacen de sus propias élites es, como se decía de algunas fincas durante el franquismo, manifiestamente mejorable. Cada vez se hace más evidente que para prosperar en un partido es mucho más relevante llevarse bien con el jefe, que es el que hace las listas, que destacar por la inteligencia o el trabajo. A eso ayudan también el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Pero no me voy a meter en ese jardín. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Joaquín, por esta conferencia, yo diría que ilustrativa, ¿no? Con muchos ejemplos, un poco crítica. Creo que alguien a lo mejor puede estar interesado en hacer alguna pregunta o matizar algo que se haya escuchado aquí. Si no lo está nadie, yo lo estoy, o sea que allí ya hay una pregunta.
No, se oye bien, se oye bien, se oye bien.
¿Se puede regenerar un tamallazo o es algo irreparable?
Evidentemente, una cosa es regenerar y otra cosa es rehacer la historia, ¿no? Rehacer la historia, por desgracia, no se puede hacer. Lo que sí se hubiera podido hacer es perseguir el asunto, investigar el asunto. Pero entonces el fiscal general del Estado no quiso hacerlo. En ese momento el fiscal general del Estado había sido puesto, se apellidaba Cardenal, había sido puesto por el gobierno del Partido Popular. Pero luego vino el fiscal del Estado puesto por el Partido Socialista, un paisano gallego, y tampoco quiso. Y yo me malicio por qué, pero no lo voy a decir aquí.
Allí otra pregunta.
Es verdad que hasta nosotros también llegan ejemplos de corrupción en otros países europeos. ¿Me oye? ¿Bien?
Hay una reverberación.
Que conocemos ejemplos también de corrupción en otros países europeos, pero hay una especie de leyenda urbana en España que dice que en esos países europeos hay muchas más dimisiones. Entonces me pregunto si esto es así y si esto que nos cuenta de que la percepción en España, a pesar de estar en la media, es mucho peor, puede tener que ver con esto. ¿O con qué cree que puede tener que ver?
Me he estudiado el asunto, he citado a los autores y he estudiado más cosas. Para informarme, sobre todo, no hay esta diferencia entre la percepción que tenemos los españoles y la realidad de la corrupción. Es que la percepción no puede ser buena cuando se han acumulado corrupciones de muy diverso origen y de muy diverso tiempo. En cuanto a las dimisiones, yo es que soy muy cuidadoso. Que uno esté imputado, o como se dice ahora, como se dice, investigado, no quiere decir que haya cometido ningún delito. Yo soy partidario de que los políticos que sean condenados desaparezcan. Condenados. Porque claro, si dejamos en manos de los fiscales, y hay fiscales y fiscales, o de los jueces de instrucción, echar a los políticos estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Claro, se habla mucho, por ejemplo, de los aforados. Los aforados se crean en el siglo XIX para que los jueces no pudieran echar a los diputados. Y me parece que era defendiendo, al elector. ¿Está claro, no? ¿O no me explico? Sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque, en fin, hay jueces y jueces, hay fiscales y fiscales. Como bien sabrá usted, y no le doy a dar nombres, no vayan a meter a mí también en el tuyo, porque están muy crecidos, ¿eh? Bueno, me puedo meter con Garzón, que ya está fuera de la carrera. nunca debiera haber entrado en la carrera. Era un juez que vivía y se, digamos, se alimentaba su ego enorme a base de imputar a gente, a veces con razón y muchas veces sin ella. Le voy a poner un ejemplo. Imputó, pues entre ellos a Muñoz Machado, con el asunto de Telecinco. No habían hecho nada. Muñoz Machado pertenecía a la, ¿cómo se dice? La directiva, el consejo de administración, gracias, del Telecinco. Lo metió a todos, se imputó a todos. Y fueron a juicio, salieron todos libres. No sé si se acuerdan de Durán, que era un señor que ciego de la 11, porque en el origen de Telecinco está la 11. También le imputó, le persiguió, sí, no tenía nada. Bueno, ¿quién le devuelve a Durán, por poner el ejemplo, quién le devuelve el honor perdido? Entonces, cuidado, ¿eh? Que hay jueces y jueces. No digo que la mayoría sean garzones, no, pero que la tentación de convertirse en figura mediática es muy alta, esa tentación. No, yo creo que los aforamientos está bien que se quiten. En el fondo, por ejemplo, un diputado. Voy a hablar de diputados nacionales, que es más sencillo. Porque también los diputados regionales están aforados, pero no es el mismo aforamiento. Están aforados quiere decir que solo les puede procesar el Tribunal Supremo. Pero claro, mientras te procese un juez normal, tú tienes recurso. Si te procesa el Tribunal Supremo, no puedes recurrir a nada. O sea que no veo yo tanta ventaja en caer en manos del Tribunal Supremo. Yo estoy en contra del aforamiento.
Hola, buenos días. Sería usted tan amable de decirme, por favor, qué es lo que piensa usted del papel de los medios de comunicación españoles en estos últimos 25 años y sobre todo a raíz del descubrimiento de todos estos escándalos de corrupción.
Bueno, hay una parte de positiva, sin duda, ¿no? Yo diría que muy positiva. La democracia no podría vivir sin medios de comunicación libres. Y bueno, puedan tener creencias o no, pero en conjunto yo creo que tenemos unos medios de comunicación no de excelente calidad, pero en fin, para estas cosas que estamos aquí discutiendo no se cortan un pelo y lo denuncian y lo ponen allí. Claro, pero como todo medio de comunicación produce una distorsión. Pues claro, y esa distorsión tiene que evitarla el lector o el observador o el espectador. Entonces, claro, eso depende de la calidad, de la inteligencia de cada espectador. Yo no me quejaría, no creo que en este momento. Tienen unos problemas muy graves económicos, como usted sabrá, ¿no? Lo cual es peligrosísimo. Pero desde el punto de vista moral o ideológico, cada uno es de su padre y de su madre, pero en conjunto es variado, que es lo que una democracia exige.
Hola, buen día. He de supoñar que cuando se estudian, analizan casos de corrupción o de mal gobierno.
Se oye muy mal.
Sí, ahora mejor.
Siga, siga.
Decía que cando unha persoa ou un equipo estuda casos de mal goberno, casos de corrupción, normalmente vanselle apuntando solucións ou unha estrategia, digamos, para revertir o que se considera mal goberno. Cal serían, ao seu entender, digamos, a estrategia ou as medidas que deben adaptarse neste momento para corregir esas prácticas de mal goberno? Gracias.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ha dicho alguna, ¿no? Sobre la corrupción, creo que hay que los cargos electos tienen que dejar de tomar decisiones sobre cosas como quién hace la obra tal. Para, además, quítese usted de en medio. ¿Qué interés tiene usted en que sea fulano o mengano? Usted tiene que decirnos qué obra quiere hacer. Y sostener esa obra, pues yo quiero hacer en la Casa de la Cultura esta que tenemos aquí. Entonces, quien decida eso seguramente no lo van a votar en la vida. parece que ese se lo merecía, pero bueno, no me voy a meter en figuras. Entonces, esa decisión es de él, pero no la decisión de quién va a construir, que es donde está el lío, o si se recalifica tal cosa. Pero si hay casos, conozco casos, no aquí en Galicia, que hace mucho tiempo que no tengo relaciones directas con esta tierra, pero en Madrid, en Cantabria, casos de decisiones que nada más verlo sobre un plano ves que es completamente arbitrario. Y lo ha decidido el alcalde correspondiente, por sí y ante sí, o con sus amigos del mismo partido. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que hay que hacer una ley de partidos. Pero lo más importante de todo es ser leal a la Constitución. Y ser leal a la Constitución es que si tú tienes que proponer a un jurista de conocido prestigio para entrar en el Tribunal Constitucional, propónlo solo por mérito y capacidad, como dice la Constitución. Y luego nunca más le llames por teléfono. Jamás le llames por teléfono por respeto a él y por respeto a ti mismo. No como aquí, que bueno, todos conocemos lo que hacían continuamente el señor Trillo por un lado y el señor Rubalcaba por el otro. No es que llamaban por teléfono, es que estaban todos los días pinchando a fulano y a mengano. Ah, no, así terminamos como estemos terminando. La justicia tiene que ser independiente y los funcionarios tienen que ser independientes. Yo creo que está en la Constitución, además, si no, no hay que inventar nada.
Una consideración a este respecto, que a lo mejor son cosas mías y por eso se lo quiero trasladar. Tengo la sensación de que los órganos constitucionales están siendo especialmente cuestionados de un tiempo a esta parte, que nunca fue así. Yo no sé si es que éramos muy jóvenes algunos, pero yo no recuerdo que el Tribunal Constitucional presidido por Tomás y Valiente o el Supremo presidido por Javier Delgado estuviese tan cuestionado como están siendo ahora estos órganos. ¿Siempre ha sido así o son cosas mías?
Vamos a ver, el primero que fue presidente del Constitucional se llamaba García Pelayo.
Sí, García Pelayo fue otro presidente.
Bueno, esto lo propuso UCD. Yo no he visto una propuesta mejor en mi vida. Era un tipo de un prestigio internacional tremendo y yo creo que García Pelayo, que llevó adelante muchos recursos importantes, porque eran los primeros pasos de la Constitución, no estaba a las órdenes de nadie, estaba a las órdenes de su conciencia y de su saber. Y otros también, que has citado, Tomás y Valiente, yo creo que estaba, creo, a propuesta del Partido Socialista, también se comportaba así, pero hay otros que no se han comportado así. Y no quiero dar nombres, bueno, en fin, pero darían nombres del PSOE, pero esto pues, que coge y que se da cuenta uno que está, cuando está redactando lo de Bildu, por ejemplo. ¿Os acordáis? El Tribunal Supremo dice que Bildu es ilegal. Los abogados de Bildu van al Constitucional y el Constitucional dice que sí, que es legal. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba negociando Rodríguez Zapatero con ETA. ¿Cómo se dice eso? Verde y con asas. Eso es lo que no se puede hacer. También son elegidos por los políticos los miembros del Tribunal Supremo norteamericano. Pero ¿alguien se puede imaginar que el presidente de los Estados Unidos llama a un miembro que ha podido ser empujado por él para decir, oye? Claro, una vez elegido miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, hasta que te mueras o hasta que estés ya un poco para allá, ¿no? Aquí no, aquí cada 4 años se cambia. Por ejemplo, un cambio positivo sería ese. Y desde luego la buena intención y la limpieza de los que proponen. Se ha habido parado durante no sé cuánto tiempo la renovación del Tribunal Constitucional porque el Partido Popular quería meter a uno y el PSOE se oponía a ese, en fin, que era... Era un señor bien conocido, que de luego además terminó como Rosario Aurora con una moto por la noche. ¿Sabes? Bueno, no puede ser por un enredo puramente político, tenga usted empantanado el Tribunal Constitucional. Y aquí ha pasado, y no solo en ese caso. Insisto, no estoy, milito ahora en antisectarismo, y los ejemplos que he puesto, si ustedes han observado, hay de todo. Los he buscado para que no pareciera que era un ataque a ninguno de los grandes partidos, porque no es verdad que uno sea mejor que el otro. Moralmente no se puede sostener eso. Que hay una izquierda en España que sostiene que el que sea de izquierda es moralmente superior a la derecha. Mire usted, eso no vale. Eso suena muy mal. Eso tiene carácter, digamos, olor a totalitario. Eso no se puede decir. Y he procurado atenerme a ese, que es mi pensamiento, pero es verdad que ha habido casos en el Constitucional y no, digamos, en el Consejo General del Poder Judicial, de politización evidente. Y es que las discusiones que hay en el Tribunal, o esos o en el Consejo General del Poder Judicial, pasan luego a la prensa o a un amigo que te lo cuentas, sobre todo si vives en Madrid, que todo el día están contando cosas, ¿no? El vivir fuera de Madrid tiene sus ventajas. Tiene las ventajas de que no te vienen con cuentos. Bueno, pues te enteras de cómo es posible que se hayan rebajado tanto unos magistrados a discutir a ese nivel.
O sea que el problema no está tanto en el procedimiento de designación de los miembros de estos órganos como en la praxis posterior.
Exacto, pero esa praxis se adquiere y la praxis que se ha adquirido es muy mala. Ya lo hemos visto, ¿no? Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. Pero si vas detrás de él, si va el Trillo o el Pedro Balcao de turno, oye, que esto a mí nos interesa mucho. Claro. ¿Qué hace el que recibe el mensaje? ¿Mandarlos a ese sitio? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues es que a lo mejor cae en el ostracismo, como decían los romanos, ¿no? Lo mejor es que coger gente como García Pelayo. Porque nadie se atreve a llamar a García Pelayo para empezar, ¿no? Para darle una lección de derecho, ¿no? Por eso dice la Constitución, mérito y capacidad.
O sea que si buscásemos alguna forma de corregir esta situación, ¿qué haríamos? ¿Seguiríamos las indicaciones del profesor Muñoz Machado? ¿Nos vamos al Código Penal y empezamos a aplicarlo como Dios manda?
Soy más partidario de eso. Pero ¿por qué? Porque aquí en España existe un pensamiento mágico que consiste en lo siguiente. Todo problema se soluciona con una ley. Pero no. Hay naturalmente que hay problemas que se solucionan con alguna ley, pero hacer leyes y leyes y leyes y leyes y luego no cumplirlas, como he mostrado bastante ampliamente aquí, ¿no? Usted menos leyes y más cumplimiento de las leyes y sobre todo del espíritu de las leyes, por utilizar un libro clásico ilustrado. Digamos, de un señor ilustrado, ¿no? Que, por cierto, estuvo en el índice de libros prohibidos hasta antes de ayer, el libro este de Espíritu de las Leyes. No sé por qué. Bueno, porque eran liberales, supongo, ¿no? Y en aquel tiempo la Iglesia no iba por ese lado. Pero el Espíritu de las Leyes es tan importante como la letra de la ley.
Sí, desde luego que sí. Hablamos de Montesquieu. Yo también creo que hay demasiadas leyes. Hay una parte de la Divina Comedia, creo recordar, en la que Dante le enseña a Justiniano la codificación, como diciéndole, mira, qué bueno es esto, ¿no? Deberíamos nosotros también volver a creer en cosas que hace ya mucho que se dedujo por gente de bien y gente sabia, que era importante tener en cuenta. Me va a disculpar el error que se produjo cuando leí su currículum. Esto sería lo que en derecho llamamos un caso de concurrencia de culpa. Su secretaria me manda el currículum y yo, con la presión de la gente delante, lo leo. Yo sabía que el Consejo Consultivo de Madrid había sido suprimido, primero porque lo había leído en prensa y segundo porque para este curso habría traído a Ignacio Astagloa si el Consejo siguiese, porque el teléfono que me dieron era el que él tenía al frente del Consejo Consultivo de Madrid. Entonces me dijeron, recuerda que se ha suprimido, no lo podemos traer. Y sin embargo, ya ven, la timidez y el público delante te lleva a leer.
Perdona, Sonia. Perdóname porque he hecho esa referencia porque tenía ganas de tirar una piedra y no precisamente a ti.
Es
un profesor, pero sobre todo es un letrado de las Cortes, lo puedes traer. Estará encantado además.
Lo traigo el 2 de junio.
Me parece muy bien.
Al final di con el teléfono, encontré.
Yo no he sido alumno suyo porque creo que soy mayor que él. Pero tiene una fama extraordinaria como profesor y desde luego como jurista, que sí que he estado trabajando con él, es buenísimo. Ha sido secretario. Cuidado, voy a contar una cosa. Astarloa, que es el letrado de las Cortes, fue secretario general de las Cortes en la época de que era presidente de las Cortes este socialista balear, desgraciadamente fallecido ya. Pons. Y luego le sustituyó Federico Trillo. Durante la etapa de Pons, Astarloa no es miembro del Partido Popular, pero ha trabajado con el Partido Popular. Es decir, una persona, un demócrata conservador, ¿no? Que no es un pecado, insisto. Tampoco ser de izquierda es pecado, no hay pecado en eso. Entonces, No pudo contar a Federico Trillo y se marchó. Y eso que eran de la misma cuerda, de la cuerda, digamos, ideológica. Curioso. Curioso cómo, hasta qué punto el talante de las personas influye en ser tratado por sus subordinados de una u otra forma. Por lo visto, el talante de uno era dadivoso y el otro no era tanto. Entonces este asunto, como el carácter, el talante de las personas es bastante más importante que la ideología, creo yo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la solidez de las personas al final y las formas de conducirse, ahora que están tan de moda los códigos éticos y todo este tipo de cosas, que cada vez que tenemos cerca a los periodistas nos preguntan si los códigos éticos y estos instrumentos que se están adoptando serán útiles, honradamente, ¿cuál es su opinión al respecto?
Bueno, honradamente yo estoy con Kant, llamado aquí Manuel y Manuel, es decir, la primera obligación moral es cumplir las leyes. La moral y la ética están muy ligadas. Yo creo que todo lo que escribió Kant sobre la moral, que no fue mucho, pero muy importante, tendría que estar en todas las escuelas del mundo, en las españolas también. Porque ahí está el origen del pensamiento democrático, en personajes tan inteligentes y valiosos y moralmente tan sólidos como este señor.
Buenos días. Me gustaría hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Qué papel le otorgan usted a la sociedad civil en este nuevo escenario en el que creo que tiene que haber una nueva conceptualización de la representación política? En esto entramos en regeneración y demás, o todo lo que usted acaba de hablar de qué hacer, diferenciarlo de cómo hacerlo y quién hacerlo. ¿Quién va a cambiar eso? ¿Y qué papel tiene la sociedad civil como presión o como canalizador hacia un cambio en esa conceptualización diferente de cómo tienen que representar, valga la redundancia, los representantes políticos?
Vamos a ver, los representantes políticos en principio son representantes de la sociedad civil. Lo que pasa es que en España la Constitución y la tradición europea le otorga a los partidos políticos un papel, a mi modo de ver, excesivamente relevante. Tanto yo creo que lo primero que habría que hacer es intentar adecuar lo que dice la Constitución, en el artículo 3, el artículo 6, a las normas positivas. Yo estaría de acuerdo en hacer una ley de partidos. Estaría también de acuerdo en cambiar la ley electoral. Pero nos metemos en otro jardín, ¿eh? Una ley de partidos donde el jefe no puede poner a quien le dé la gana. Y hay que buscar la relación más directa entre el representante y los representados, ¿no? Por eso no hay ninguna ley electoral perfecta, todas tienen sus virtudes y sus defectos. Es la que tenemos es fruto de un momento histórico, yo creo que ha dado bastante buenos frutos, pero si miramos la calidad personal con cualquier indicador, y un indicador es si ha contribuido a la seguridad social, un señor, es que infinidad de ellos, como he dicho antes, que entran y hacen la primera comunión, se meten en el partido, las juventudes, yo por ejemplo prohibiría las juventudes políticas, a los partidos no pueden tener gente dentro que esté estudiando, por ejemplo. Hasta que no entre en la universidad, usted no puede pertenecer a ningún partido. No, es que un chico de una chica de 14 años que se mete en los partidos y que termine con 114 dentro del partido, es decir, no puede ser. Entonces, una ley de partidos que limite los poderes orgánicos de los secretarios de organización, por eso, como aquí no se puede copiar el sistema norteamericano, que tiene muchísimos defectos, pero tiene la virtud de que los partidos políticos norteamericanos no tienen secretarios de organización, que son una plaga los secretarios de organización. Todos. Entonces, hay que desburocratizar los partidos. Y luego la sociedad civil, a mí no me gusta la sociedad civil inventada ni la sociedad civil subvencionada. Yo creo que la sociedad civil se debe articular como quiera, pero ni a base de dinero público, ni inventándose que representan a no sé cuántos. Los he tenido que soportar, la sociedad civil inventada y la sociedad civil subvencionada, donde durante mi larga estancia en las instituciones públicas mandando bastante. Cuando más he mandado he sido de concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, ¿sabe usted? Tenía la cesta del pan. Mandar, lo que sí de mandar. Pues pasaba por mí hasta lo que había que de qué alimentos había que dar al oso panda del... Yo era funcionario, soy funcionario de bastante joven. No, me quedaba de piedra la cantidad de poder que tenía el concejal de Hacienda, más que el alcalde, creo yo, sobre todo si no era leal al alcalde, cosa que en mi caso era leal al alcalde, que quede claro. Bueno, entonces yo creo que he tenido que ver durante muchos años instituciones que no representaban nada más que al señor que se las había inventado, la sociedad civil inventada y la subvencionada. Y en este momento, hombre, hay dos instituciones que son necesarias en cualquier sociedad. Una es los sindicatos, están destrozados, simplemente se han destrozado con la crisis y con lo que les cuelga, y la patronal, que son imprescindibles. Ahora se está renovando, tanto unas como otras. Por no salirme de Madrid, ¿usted entiende que el presidente de la patronal sea un ladrón? Pues en Madrid y luego a nivel nacional era un ladrón. ¿Usted entiende que el jefe de los patronos no haya sido dirigido jamás una sola empresa? Pues es lo normal. Ahora empieza a cambiar la cosa. Y los sindicatos, yo sigo pagando mi cuota a la UGT, aunque después de esta elección de este señor, como soy antinacionalista, sobre todo antinacionalista catalán, y este señor que es de Oviedo, de Asturias, dice que adelante con el derecho a decidir, he pensado devolver el carné, pero amigos míos de la UGT me han dicho, por favor, no hagas eso ahora, ¿no? Pues no lo haré, seguiré pagando. Pero están muy tocados los sindicatos, los dos grandes, y es una pena. Y tendrán que renovarse, no sé cómo, porque no es fácil, porque la situación de las empresas no es fácil. Los sindicatos se están cerrando, porque claro, a la fuerza, ¿no? ¿En qué empresa? ¿Cuándo ha habido una huelga que no sea sobre un servicio público? Si es que casi todas las huelgas van sobre los servicios públicos. Claro, cuando yo era joven, las huelgas gordas se hacían en las grandes fábricas. Se hacían en altos hornos, que era privado, ¿no? O donde fuera, ¿no? Ha cambiado la sociedad, ha cambiado el modelo de producción y los sindicatos se han adaptado como han podido. Pero además han caído en la trampa esta del dinero.
¿Alguna pregunta más? Aquí, al compañero.
Porque a mí me tocó estudiar en Madrid y ocupando usted la presidencia de la comunidad, y no sé si por el transcurso del tiempo, pero tengo un recuerdo que me parece llamativo, que es que en aquel momento el señor Leguina, siendo presidente, hablaba habitualmente bien del jefe de la oposición, que era el señor Gallardón, e increíblemente además el jefe de la oposición, el señor Gallardón, hablaba habitualmente bien.
Lo sigo haciendo,
presidente.
Lo seguimos haciendo, ¿eh?
Eso es algo casi impensable hoy en día. Y en todo esto de lo que estamos hablando, a mí me gustaría saber la opinión del señor Leguina respecto a cuánto ha influido una cierta manera caínita de practicar la política en la percepción que tienen los ciudadanos de lo que está pasando en este país, de la corrupción y de muchas cuestiones que rodean la política, y además que está tan en boga en estos días a raíz de la situación que se ha dado respecto a la conformación del gobierno a nivel estatal.
Sí, vamos, se sale del tema, naturalmente, pero en fin, lo que usted describe es sectarismo, es el sectarismo. Y el sectarismo es un mal, pero el sectarismo se ha extendido en todos los partidos. Claro, a la hora de tener que pactar cualquier cosa, manda más el sectarismo que has implantado o se ha implantado que la necesidad cívica de conformar un gobierno para este país, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y lo que está pasando. Entonces, por eso digo que milito en el antisectarismo. Creo que hay que hacer. Los líderes deberían hacer una buena, pedagogía civil en no demonizar al adversario, en no convertir al adversario en enemigo, en criticarle todo lo que le haya que criticar, pero siempre sin el desprecio personal. Yo creo que en estas cosas las peleas políticas son más que legítimas, son necesarias, las peleas políticas, las peleas dialécticas, pero no las descalificaciones, ¿no? Yo no, nunca hubiera ido a un debate para llamar indecente al señor que tengo al frente de mí. No, porque si fuera indecente, no estaría ahí, estaría en un juzgado, ¿no? A mí me sentó muy mal. Supongo que al insultado le sentó peor, pero ese tipo de cosas es el que es preciso evitar. Porque además, claro, ese programa, por ejemplo, lo están viendo millones de españoles, jóvenes, viejos y medio pensionistas. Dice, bueno, si así se comportan los líderes, es de mala educación. Como diría mi abuela, de mala crianza. Eso. Y estoy muy de acuerdo en que, en fin, una cosa es las relaciones personales y otra cosa es la buena educación y otra distinta, las diferencias políticas. Las diferencias políticas es bueno que se pongan en evidencia, pero diferencias políticas, con argumentos lógicos.
A lo mejor lo que sucede es que falta peso intelectual y lo que no se puede llenar con ideas y propuestas políticas de peso, esos espacios se llenan con otro tipo de apreciaciones, de actitudes, ¿puede ser eso?
Sí. Eso es el retrato, pero es que además hay lo que llaman asesores de imagen, que es un grupo de delincuentes políticos que se dedican a malmeter y le dicen, le tienes que llamar indecente. Eso no sale del líder, sale de algún asesor u otro palo. Si ha sido ETA, ganamos las elecciones. Si han sido los moros, las perdemos. ¿No lo suena? Pues eso es lo que le dijo el asesor político al señor Aznar. Y el señor Aznar dijo que habían sido ETA. Eso le hizo perder las elecciones y algo peor. Le hizo perder la razón. Por hacer... Los asesores de imagen, los asesores estos, yo creo que deberían estar prohibidos, lo digo en broma, ¿eh? Deberían estar prohibidos, estas cosas deberían estar prohibidas. ¿Cómo se puede vivir de malmeter a un líder político, hombre? Trabaja.
Sí, yo creo que la clave está en lo del trabajo, sí, en general. En fin, señor Leguina, ya son casi, faltan 10 minutos para las 12 y está prevista la siguiente intervención. Yo me quedo con ganas de preguntarle, por ejemplo, sobre el problema catalán, pero creo que si entramos ahí, madre mía, ¿no? Yo que he tratado y he podido leer a Ramón Parada y Alejandro Nieto, gente que lleva ya muchísimos años diciendo que esto iba a terminar sucediendo, me interesa su opinión. No sé si esto merece la organización de otro curso.
Bueno, yo les voy a recomendar. Yo tengo un libro que se llama Los 10 mitos del nacionalismo catalán. Lo pueden comprar, ¿no? Yo creo que esto no estaba previsto. Esto viene con la crisis. Y claro, la crisis... Cataluña no está fuera de la crisis. Y los nacionalistas tienen que echar la culpa de todos sus males a alguien. Y se han pasado en la dosis, claro. No soy partidario de pactar con ellos. Soy partidario de pactar con la sociedad catalana, pero no con ellos.
¿Y se soluciona esto con una reforma constitucional y convirtiendo el Estado en federal?
¿Y cuánto dura?
No se sabe.
Pues eso, entonces no la hagas, ¿no?
Bien, pues yo creo que con esta última pregunta podemos dar por finalizada esta intervención. Cuando estábamos componiendo el programa nos parecía que estaba sobradamente justificada la intervención de Joaquín Leguina en este curso y que era buena idea. Ahora estoy encantada. Me alegro mucho de que haya venido, espero que haya una nueva oportunidad. Nos gusta en la EGAP la gente que tiene no solo conocimientos, sino que es crítica y sobre todo que es amena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.